doctor Gustavo Echenique. El doctor Gustavo Echenique es infectólogo y es una buena ocasión para charlar justo hoy con él. Así que lo saludo aquí en el aire de la radio. Doctor Echenique, ¿cómo le va? Gustavo Martínez lo saluda.
Hola, ¿cómo te va? Buen día. Gracias por el contacto. Me llamaron esta mañana, pero justo estaban... poco complicado, así que bueno.
Está bien, está bueno que podamos recuperar la posibilidad de contactarnos.
No, por favor.
Y bueno, preguntarle su visión, usted como infectólogo, la visión que nos puede aportar acerca de esta situación. Recién hablábamos de un día pico ayer en la Argentina, que hablábamos de que la cantidad de infectados, hablamos de ciudades y provincias que están al borde del colapso, como Córdoba o Santa Fe, el mismo Buenos Aires, todo el AMBA. Y en Jujuy, ayer nos dieron un número más alto, nos dieron 140 y pico, 145. Pero veníamos bajos, creo yo, me parece, y principalmente con una actitud de relajación total. ¿Cómo ve esto, doctor?
Bueno, en realidad, digamos que una situación que nos tiene como una especie, sentimos como una especie de montaña rusa, ¿no? En la que hay momentos de calma, luego un ascenso, una vuelta, dos looping y otra vez volvemos otra vez hacia abajo. Y es una situación que lamentablemente somos casi un espejo de lo que está sucediendo muchas veces en países limítrofes o en el mundo, ¿no? Acá no nos olvidemos que el año pasado, en 2020, tuvimos una situación similar en septiembre, agosto-septiembre, pero debido básicamente al virus salvaje, ¿no? Se llama el wild type, o sería, digamos, hablando un poquito más científicamente.
Sí, sí, sí.
Y hoy tenemos una situación con la que todos los días están apareciendo variantes nuevas, están apareciendo con distintos impactos epidemiológicos, ¿no?
Por supuesto, ¿habla de las cepas?
Es claro, las variantes, exactamente. Ajá. Las variantes que han aparecido y que han comenzado a aparecer a finales del año pasado ya, con el Reino Unido y bueno, posteriormente con la P1 Manaus, con Río de Janeiro, Sudáfrica, California, Andes. Y ustedes ya ven que hay todo un sinnúmero de variantes que tienen todas un impacto epidemiológico distinto de acuerdo a la sociedad que están afectando, ¿no? Entonces estamos viendo lo que está pasando en Buenos Aires, ayer más de 35.000 casos con muchísimas más muertes que inclusive que registros del año pasado, ¿no? Entonces creo que es fundamental que la gente entienda en este momento, más allá, y lo dije en varias notas anteriormente, que más allá de las distintas variantes que pudieran llegar a aparecer, las formas y las pautas de prevención son exactamente las mismas. Entonces, porque el virus no sale a buscarnos a nosotros, sino nosotros salimos a buscar al virus. Y la prevención es la misma. Si nosotros mantenemos el distanciamiento, si mantenemos usamos el barbijo correctamente, si evitamos las juntadas sin las medidas de precaución, vamos a prevenir esto y va a haber menos contagio, pero lamentablemente es un combo en el cual la sociedad no está y la población no está ayudando mucho. Yo hay cosas que no puedo entender, y te lo digo con muchísimo dolor muchas veces, ver cómo todos los días están desactivando fiestas clandestinas en las cuales la misma gente apedrea a la policía.
Uh-huh.
Entonces yo veo...
Así es.
Claro, yo veo cosas realmente incoherentes en personas que tienen uso de razón y saben perfectamente que lo que están haciendo está mal, pero sin embargo no solamente lo hacen, sino que insultan y golpean a la gente que va a controlar. Entonces, yo lo que digo es esto, es simplemente hacer una valoración final epidemiológica, que de esa manera no vamos a contener esto. Y no queremos que la provincia de Jujuy viva una situación de colapso. No queremos, pero estamos viendo... Personalmente yo trabajo en una institución privada.
Sí.
Y realmente...
¿Acá en San Salvador?
Estamos acá en San Salvador y tengo contacto con muchos colegas que están en otras instituciones privadas de otras ciudades, y la verdad que el sistema privado está bastante, digamos, no está colapsado por supuesto, pero está llevando casi un 80% de, de, del... pacientes con COVID. Entonces, claro. Entonces es importante, y estamos viendo, y les digo más, chicos, gente joven internada, gente joven en terapia intensiva, y realmente en respirador, y no es bueno. La gente tiene que tomar conciencia de lo que está pasando. Ayer hubieron en Jujuy 145 casos.
Así es, sí.
Si nosotros nos vamos al año pasado, estábamos por ahí.
¿A esta altura?
Estábamos, recuerdan, no sé si recuerdan las estadísticas del año pasado, entre septiembre y agosto.
Claro, hemos tenido días con 400 casos.
Exactamente, pero nosotros no queremos ir hacia ese número.
Claro.
¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que la gente tiene que entender? Que del total del número de pacientes diagnosticados, el 5%, entre el 4 y el 5% van a ir a terapia intensiva. Uh-huh. Van a ir a un eventual respirador.
Eso le quería preguntar, doctor.
Ahí está el problema.
La gente que va a terapia intensiva, ¿sí o sí deriva en respirador o no necesariamente?
No necesariamente. Hay pacientes que cursan un cuadro que debe ser controlado las 24 horas del día y van a terapia intensiva, pero no están en situación de necesitar un respirador.
Bien.
Generalmente ingresan y son evaluados, y están por supuesto con oxígeno, generalmente con cánula, se hacen los tratamientos correspondientes. Hay pacientes, por ejemplo, que se les indica el suero, o se les indica el plasma, y son controlados en terapia intensiva básicamente por una cuestión de que tienen comorbilidades que necesitan un control más estricto. Pero no todos van a respirador. Es un porcentaje también menor, pero convengamos que si un paciente con un cuadro grave, usando un respirador o en necesidad de respirador, ocupa una cama no menos de 2 a 3 semanas.
Bien.
Ahí está ese número. Tenemos que evitar ese embudo en el cual la externación de los pacientes en una terapia intensiva, ya sea por alto o por fallecimiento, demora mucho tiempo. Entonces, el aumento de casos diagnosticados, eso no es bueno, porque significa que los pacientes, hay más grupos de pacientes que van a necesitar una
cama,
digamos, una atención mucho más, claro, estricta.
Doctor, le hago una pregunta. Ha salido un informe, me imagino que lo vio, que Jujuy es la provincia con el índice de mortalidad más alta, casi duplicando al promedio nacional. ¿A qué se debe esto?
Bueno, sí lo leí. Convengamos que todo esto es un juego estadístico, ¿no? Uh-huh. Un juego estadístico importante en cuanto a que hay provincias que testean mucho más que otras. Creo que eso es fundamental en este momento. Y no nos olvidemos de algo, cuando se notifican los casos positivos, por supuesto, hay que multiplicar por un número mayor, porque puede haber un grupo muy importante de pacientes contactos estrechos o positivos que tal vez no están siendo notificados por una situación epidemiológica, que no están en ese momento con síntomas, pero potencialmente son casos. Entonces, el número que ustedes están leyendo, el número que ustedes han leído ayer, son números que hay que hacer una multiplicación por 5, por 6, por 7, y ahí podríamos llegar a tener un número real,
claro,
de la situación. Y esto que ustedes me preguntan sobre la letalidad tiene que ver básicamente con ese juego estadístico. Tiene que ver, por supuesto, con el grupo de pacientes que han sido afectados. Hay muchos factores que determinan esto. Tiene que ver también con el tiempo de consulta. Hay muchísimos pacientes, y me ha tocado situaciones bastante bastante estresantes, porque son pacientes que tenían indicación de internación y no lo han hecho, uh-huh, por una cuestión básicamente de pensar que esto les va a pasar o que no va a tener ningún tipo de consecuencias. Y no es lo mismo un paciente que hace una consulta en una guardia después del segundo o tercer día o el primer día de síntomas, a un paciente que ya lleva 7 u 8 días.
Claro.
Entonces hay toda una serie de factores que tienen que ver con esto, con el índice, o sea, con el nivel de alarma del paciente, con la situación epidemiológica, con la notificación, con el testeo. Entonces, digamos que la respuesta sería esta, ¿no? Que hay una múltiple factores, por supuesto, y a mí, por supuesto, también me produce una cierta alarma. Sabemos que hay variantes que son más agresivas que otras.
Sí.
Pasa con la con la Kent o de Reino Unido, que tiene una mayor agresividad en cuanto a que se lleva más pacientes a terapia intensiva que una Manaus, que la Manaus tiene una mayor infectividad que otras variantes. Y hay otras, por ejemplo, como la Andes, que tiene un combo. Andes es la nueva que ustedes habrán leído en algún momento, que se encontró en Perú, y hubo un caso acá en la Argentina, justamente el presidente, el que se diagnosticó con esta variante.
Ajá.
Tiene esta variante, que es Andes, que se encontraron 50 casos en Perú, se encontraron algunos casos también en Chile y más de 120 en Estados Unidos. Esta cepa o esta variante tendría... sería un combo entre lo que sería Manaus con otras cepas, exacto, sudamericanas.
Está perfeccionada.
Están como perfeccionándose. Sí. Justamente hace muy poco di una nota y me preguntaban el análisis de esta nueva variante Andes. Y bueno, no nos olvidemos que Perú tiene una provincia insignia, una localidad insignia, que es Iquitos. Está a 1.200 kilómetros de Manaus y hay una circulación muy importante de personas que atraviesan el Amazonas y van desde Manaus hasta Iquitos. Entonces, ustedes están viendo que el ir y venir de personas de distintas localidades pueden dar perfectamente en una situación de múltiples casos la aparición de nuevas variantes. Entonces, podríamos hablar hasta el mediodía de esto.
No, sí, por supuesto. Le quiero preguntar, quiero ir redondeando esto para tener información básica para tener a mano. ¿Qué incidencia en Jujuy tiene las infecciones respecto de personas vacunadas? Es decir, ¿hay personas vacunadas que hayan resultado contagiados e internados?
Mire, no tengo en este, justamente hay una sigla que tiene que ver con esto, eventos post vacunales, ¿no es cierto?
Sí.
Que lo que ustedes me están preguntando, ya sea eventos de reinfección o eventos, algunos eventos que devienen con la vacunación, sobre todo sintomatológicos,
sí.
Sin tener el número exacto, porque no tengo información que se esté midiendo esto.
Ajá.
Sí les podría decir que en estudios que se han hecho en otros países, en Europa, el índice es muy bajo, pero personalmente sí hemos atendido y tenemos, si te responde a la pregunta...
Eso le quería preguntar. ¿Sí? ¿Usted atendió personas que ya estén vacunadas y que tengan coronavirus?
Sí, hemos tenido casos... Yo, personalmente, por eso hablo por mí,
sí.
Exclusivamente, y es bueno que la gente se cuide, porque hay casos de reinfección, o por lo menos hay constatados con PCR, en personas que han recibido las dos dosis de vacunas. Entonces, ¿qué quiero? No estoy llevando alarma,
no, claro.
Pero sí estamos informando que, porque acá hay una falsa sensación de seguridad, de que la persona vacunada se ha puesto un traje de Iron Man. Y eso no es así. Lo que hace la vacuna, y esto es importante como información, lo que hace la vacuna es preparar, la vacuna le presenta al sistema inmune del cuerpo humano la foto identikit del SARS-CoV-2 que produce el coronavirus. Lo que hace el sistema inmune es se prepara, ya tanto en mayor o menor porcentaje, formando los anticuerpos que duran aproximadamente por lo menos 3 a 4 semanas. Esos anticuerpos vendrían a ser como policías con las camioneras que ya tienen un identikit del virus, y en el momento que se produce la infección y que ingresa a ciencia cierta realmente el virus, el sistema inmune ya está preparado. Entonces, no es lo mismo una persona no vacunada que una vacunada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Básicamente se produce esa batalla entre el sistema inmune y el virus, y el paciente es muy probable que tenga un cuadro leve a moderado, como ha sucedido. Eso también es muy bueno desde el punto de vista epidemiológico, porque estos pacientes tienen menor carga viral, son menos contagiantes.
Ajá.
Pero se han comenzado a notificar, ustedes habrán leído algunos portales, de algunos casos mortales en personas que habían recibido la vacuna.
Bueno, Mauro Viale, por ejemplo, es decir, por hacer un caso popular y que todos supimos, fue el de periodista Mauro Viale, que se vacunó y murió.
No, no fue ese el caso, no sería ese el caso, porque lamentablemente este periodista recibió la vacuna y falleció a los dos días,
sí.
No dio ni siquiera el tiempo para formar anticuerpos.
Claro, o sea, que necesita un tiempo vacunado. La vacuna, claro.
Hay un folclorista, creo que murió hace poco, que se había vacunado con la Sinopharm y que posteriormente hizo un cuadro grave. Eso, por supuesto, no lo podemos corroborar porque no hemos estado en la situación,
claro.
No conocemos la historia clínica y no conocemos si tenía algunas comorbilidades realmente muy 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 difíciles y si realmente fue eso.
Claro.
Pero sí les puedo decir, chicos, de que la persona no está con una coraza que no se va a infectar. La persona se puede volver a infectar. Los casos que hemos tenido, los que yo personalmente he seguido, son personas que han hecho un cuadro leve, catarral, pero sí han sido confirmados con PCR. Y me
positivo.
Parece importante que la gente lo conozca, porque hay mucha gente, ahora sabemos perfectamente que va a haber toda una serie de vacunación importante, digamos, en la provincia, pero eso no quita de que no nos infectemos,
doctor,
sea la cepa que sea.
Bien, perfecto. Para terminar ya, usted el año pasado, durante la pandemia, estuvo en la trinchera poniéndole el pecho a todo esto, ¿no? ¿Cómo ve, de acuerdo a su experiencia, lo que puede llegar a pasar en las próximas semanas en Jujuy de continuar esta situación tal como está ahora en la calle? Con dar una vuelta por la calle, uno sabe de qué está hablando.
Sí, sí, sí. Por lo general, el año pasado fue bastante, bastante complicado porque esto es importante que también la gente lo sepa, los consultores particulares realmente explotaron de pacientes y realmente... había días que estaba muy difícil, no podíamos mantener los protocolos en las salas de espera, realmente situaciones muy, muy violentas, porque la gente quería ser atendida,
sí,
de una u otra manera, gente que rompía el aislamiento en una situación de que no tenían una contención o por lo menos no había una respuesta rápida a la situación y por supuesto no es lo que estamos viviendo ahora.
Eso, ¿dónde vamos ahora?
Pero ahí está la cuestión, que de nosotros, del jujeño, depende hacia dónde vamos. Nosotros hemos tenido, por supuesto, algunos sustos epidemiológicos, hemos tenido 145 casos ayer y hemos tenido días de 120, 111, 110 y después bajó a 60, 70 y se mantuvo en una cierta meseta. Entonces, a eso apuntamos, como una reflexión final, no queremos que esto suceda. No queremos porque justamente se está trabajando y el personal de salud está agotado, el personal de salud está cansado, el personal de salud no ha tenido casi descanso desde marzo del año pasado. Entonces, no es la misma situación que hace un tiempo y necesitamos que la población sea consciente, sea, por supuesto, responsable y que de esto depende hacia dónde vamos,
sí,
chicos, de esto depende hacia dónde vamos. Yo creo que esto va a ser, por supuesto, no queremos que pase lo que está sucediendo en el resto del país. Convengamos que Salta, hace muy poquito, estaba notificando 350, Tucumán 800, con 8, 10 fallecidos. Estamos, chicos, a 350 kilómetros.
Güemes. Entonces, en zona roja, está acá al lado, al frente, cruzando la calle.
Está acá al lado,
claro.
Está acá al lado, Salta está acá al lado, bueno... Salta tiene muchísimos casos por nexo epidemiológico, bueno, ellos tienen otro sistema distinto de notificación, entonces convengamos que por favor, como reflexión final,
sí,
de esta nota, pido a la población, mirando lo que está sucediendo en otras provincias, Santa Fe con restricciones, ya no va a poder circulación, no va a haber circulación vehicular, anoche reunión hasta la madrugada en Presidencia. Estamos en este momento nosotros en condiciones con el sartén por el mango de poder de tener una situación un poco más relajada y no tengamos que caer en situaciones de restricciones, pero fundamentalmente no queremos que muera más gente.
Uh-huh, así es.
Por favor, están falleciendo 1, 2, 3, 4 jujeños por día, ¿me entienden? Y detrás de esto, si la gente conociera, la gente que no ha sufrido la pérdida de un familiar,
claro,
lo que ha significado, y yo lo viví con conocidos y con pacientes, lo que significa la pérdida de una vida, de una historia, de un abuelo, de un tío, de un padre o de un hijo, realmente la gente por ahí sería la que no ha sufrido esto, sería mucho más responsable, y eso es lo que pido como mensaje final, responsabilidad, aunque circulen 50 variantes en la Argentina, si nosotros mantenemos los niveles que son harto conocidos por todos,
sí,
vamos a estar relativamente bien y no vamos a entrar en colapso. No nos merecemos eso los jujeños de nuevo.
Es verdad, ya lo pasamos y sabemos lo que es esto. Doctor Gustavo Echenique, la verdad que muy interesante, muy claro esta charla con usted. Seguramente en estos próximos días vamos a volver a molestarlo porque me parece útil, interesante y sobre todo como un aporte a la información general poder hacerlo acá desde los micrófonos de Radio Nacional.
Por supuesto, nosotros estamos siempre que en tanto en cuanto tengamos el tiempo que hoy lo dispuse, no hubo problema, no hay bueno. Inconveniente, hay muchísimas consultas con respecto a las vacunas y
claro.
Si he tenido COVID, ¿cuándo me puedo vacunar? Sí, bueno, hay una serie de cosas que por ahí la gente no lo tiene claro y creo que la información basada en la evidencia es fundamental y que la gente esté informada creo que es clave, así que por supuesto siempre a disposición y gracias por el contacto.
La próxima vez vamos a abrir los teléfonos para que la gente participe con sus preguntas, si está
ningún
de acuerdo.
Problema, ¿eh? Ningún problema.
Ahí está. Muchas gracias, doctor, hasta luego.
No, muchas gracias a ustedes, chicos.
Eres Gustavo Echenique, médico infectólogo, jujeño, que la verdad que nos dio...